gracias por estar de nuevo ahí del otro lado en estos días de espera y en donde la butaca se ha vuelto un lugar cómodo para observar el deporte desde otra perspectiva. Y como ya cumplimos más de un mes sin fútbol, por lo menos el que consumimos normalmente, no el de Bielorrusia, ni tampoco tenemos NBA o tenis, pues estamos buscando, Pilar Pérez, Eli Patiño y quien les habla a cargo de la sala, formas de consumir deporte aunque no haya. ¿Cómo? Pues fuera de las canchas. Resulta que en estos últimos días hemos descubierto un montón de opciones y queremos dárselas a conocer en este programa número 8 de La Butaca. Eli y Pili, como siempre, un placer. Cuéntenos qué tenemos para hoy.
¿Cómo estás, Caro? Pili, gustazo. Sí, ya es un mes, increíble. La verdad es que creo que se ha pasado rápido, sí, ya extrañamos el fútbol, pero están llegando alternativas. Vamos a platicar de una serie bastante buena sobre las barras bravas en Argentina, llamada Puerta 7, donde la política, el crimen organizado y el fútbol están todos relacionados. Va a estar muy interesante también sobre esta nueva modalidad de la I-Liga MX, esta forma virtual de enfrentarse a los equipos, los pros y los contras, porque no se está llevando a cabo como era el plan inicial. Pero también estaremos tocando un poquito de este tema, porque yo estoy contenta, pues si mis tuzos le metieron 7-1 a las Chivas, me tiene de buen humor esta liga virtual. ¿Cómo estás, Pili?
¡Qué presumida eres! Bueno, yo también estoy contenta porque mi León arrancó con el pie derecho, pero hay otras posibilidades en otros deportes. Hemos visto que la NBA se ha puesto las pilas junto con ESPN para hacer un nuevo challenge que se llama Horse. También hemos visto que estamos a días de que se estrene The Last Dance, este documental que nos hará revivir esa última época de Michael Jordan con los Bulls, en donde ganan el sexto campeonato y que abre además otra vez la discusión de si Michael Jordan es el mejor basquetbolista de la historia, evidentemente porque en estos tiempos hemos hablado mucho de LeBron James. Entonces, que vuelva a revivir toda esa aventura de los Bulls con Jordan es especial.
Valga la cuña para Pili también, que la vi haciendo en ESPN Deportes, lo pueden buscar en Instagram, Datos No Opiniones, y junto con Sebastián Martínez Christensen hacían esa comparación, ¿no, Pili? De LeBron y Jordan, Michael Jordan. Sí. Yo les voy a decir que me pareció por los datos que daba Pili que le va más a LeBron, pero yo me sigo quedando. Sí, me pareció.
No. La realidad es que en los datos, tomando en cuenta las diferentes temporadas, o sea, evidentemente hay algunos en los que LeBron James va a tener muchos más asistencias, a lo mejor sí, llegando a puntos, pero en realidad Michael Jordan es...
Para mí es Jordan, pero bueno, eso lo hablamos después. Lo cierto es que también tenemos que hablar de otros temas de baloncesto, en este caso el libro póstumo de Kobe Bryant, increíble como Kobe Bryant sigue dando de qué hablar, y no solamente sobre la manera en la que falleció, por supuesto. Y por eso nosotros vamos a hacer hoy críticas, vamos a hacer de Google con un ultrafiltro deportivo para que ustedes tengan opciones en estos días de cuarentena. Tengo mucha intriga, y lo vamos a hablar en un ratito, porque me da risa como tú dices, sí, ganó mi León, y dice Eli, sí, y 7-1 ganó Pachuca. Y yo todavía de verdad no siento esa emoción. Qué bueno que ustedes sí la estén sintiendo, porque yo no me engancho con eso. Pero comencemos con Horse, Pili. Cuéntame de qué se trata esta iniciativa de la NBA y ESPN.
Bueno, yo creo que todos alguna vez de pequeños o incluso ahora jugamos este tipo de juegos alrededor de una canasta de básquetbol. Hay lugares en el que se le llama burro, en Estados Unidos se le llama horse, y es, yo lo explico como un Simón Dice del básquetbol, en donde la NBA junto con ESPN hicieron este challenge enfrentando tanto a jugadores de la NBA como a jugadoras de la WNBA y, bueno, a estrellas ya retiradas. En el caso de por ejemplo, Chauncey Billups con Trae Young, pues había obviamente una diferencia de edad importante. Estaba Mike Conley Jr. contra Tamika Catchings de la WNBA, Zach LaVine enfrentándose a Paul Pierce, otro de las leyendas de las duelas, y Ali Quigley contra Chris Paul. Lo que hiciera el primero lo tenía que repetir el otro, ¿no? El contrincante. Y el que no pudiera conseguir esa canasta se va ganando letras, empezando por la H, la O, hasta formar la palabra caballo. El que forme primero la palabra horse es el perdedor. Entonces ya tenemos a los ganadores de la primera ronda. Fue Chauncey Billups, Mike Conley Jr., Zach LaVine, que De hecho, Zach LaVine le dio una arrastrada a Paul Pierce porque Zach LaVine no, o sea, no acumuló ninguna letra y Paul Pierce se fue con las 5 de una vez. Y Ali Quigley terminó eliminando a Chris Paul. Las semifinales se van a jugar el 16 de abril. Y para todos los que se preguntan cómo lo están haciendo con la cuarentena, pues lo están haciendo cada quien desde casa, porque es lo que nos toca, ¿no? Evidentemente, como jugadores de la NBA, pues la mayoría tienen su canastita de básquetbol ahí en su patio, si es que tienen por ahí un jardincito o lo que sea, y desde ahí lo han hecho, han implementado las cámaras de los celulares de diferentes ángulos. La verdad es que muy profesional. Lo pueden seguir a través de ESPN el próximo 16 de abril a las 9 del Este y también por las cuentas de la NBA.
Ok, Pili, entonces entiendo que no tiene nada que ver con los equipos, o sea, no vamos a ver enfrentándose a los equipos, sino que diferentes, digamos, grupos de jugadores y jugadoras, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Porque por primera vez vemos que se mezclan hombres con mujeres en NBA y eso está muy interesante.
Sí, no, y la aparte verdad es que ver cómo atascan ahí el balón, cómo hacen las anotaciones, siempre resulta espectacular, dice una canastita. Pili, tienen casi un estadio en sus casas los jugadores de la NBA.
Algunos sí, otros no.
Yo creo que no le están pasando tan mal, está bastante entretenido. Y fíjate que a mí sí me gusta este tema de verlos fuera de una duela, fuera de una cotidianidad, ver cómo se divierten, en algunos su personalidad destaca, ¿no? Y lo ves a unos un tanto como niños, otros que hacen coraje, otras que la pasan bastante bien. La verdad que me gusta este tipo de alternativas que se están buscando. Cuando no hay deporte, a la gente también le gusta ver y lo disfruta. Los que son seguidores absolutos de la NBA están prácticamente embobados viendo este tipo de challenge.
Ahora, después de la primera ronda, yo les voy a decir que mi gran favorito es Zach LaVine, ¿eh? Porque además de que lo vimos en los últimos, en el último concurso de clavadas, ya le ha pasado dos veces factura, que no lo logra ganar, es un crack. O sea, incluso en su casa pone muy difíciles la prueba para los compañeros, ¿eh?
Claro, y comienza con la vara alta. Y les pregunto yo una cosa, para buscar la... Digamos, yo quiero ver todo el torneo, tener toda la información. ¿Dónde hay que entrar? Y para que la gente también sepa dónde tiene que entrar y ver todo y ver los marcadores y ver quiénes se enfrentan en la semifinal o los videos.
Bueno, pues a través de ESPN, a las 9 del Este del 16 de abril van a ser las semifinales y también en la cuenta de la NBA están actualizando tanto las canastas como cuántas letras lleva cada uno de los jugadores al momento. O sea que no hay pretexto, todos lo podemos ver y de verdad está muy entretenido. Yo en la primera ronda moría de risa porque pues, se hacen bromas entre ellos, se ve que se llevan bien, es un buen ambiente.
Lo voy a ir a ver apenas termine la butaca y ustedes también ya saben si les gusta el baloncesto y sobre todo que creo que es algo diferente, ¿no? Truquitos, ver también el otro lado de estas jugadoras o los jugadores, pues no deja de ser interesante. Ahora yo les quiero hablar de la serie de Netflix que también se estrenó hace muy poco. Solamente llevan una temporada, son 8 episodios y se llama Puerta 7. Les voy a hacer una confesión. Tengo aquí unas... ¿cómo se le llamaría? Serieholics, de compañeras, que son Pili y Eli. Yo dije, bueno, vamos
Caro,
a ver...
Caro, se le llama cuarentena, no nos sé si es la culpa.
No nos quiero engañar, Caro, es la verdad eso.
Es cierto, porque realmente yo les dije, vamos a hablar y vamos a ver la serie, lo que ustedes puedan ver, y mi sorpresa es que hace 10 minutos antes de comenzar el programa, le pregunto a Pili hasta dónde vio, me dice que ya va por las 5, él iba por las 6 y yo apenas llegué a la 3, es decir, yo estoy atrasadísima. No me vayan a contar ya cómo está desenlazando la cosa, pero sí vamos a contarle a la gente un poco de qué va esto. Primero, yo creo que el hecho de tocar un tema que no se ha tocado siempre como por encima en el fútbol mundial y en este caso en el fútbol argentino, no deja de ser interesante, ¿no? Que es el tema de la violencia, pero sobre todo de la violencia en el fútbol argentino, que todos sabemos que existe, pero además de qué está compuesta la corrupción, la droga, cómo hay homicidios, qué difícil es lidiar con esa coyuntura. Y creo que, yo me imagino que la gente de Netflix, no he visto información al respecto, pero es parte del análisis que hago, que se habrán interesado mucho en el tema también a partir de aquella final de Copa Libertadores que es suspendida entre Boca y River justamente por el tema de la violencia. Es decir, fue algo que se convirtió en un tema global y todo el mundo habló de aquella final de Copa Libertadores, lamentablemente no por lo deportivo, sino por la violencia. Para mí comenzó un poco lenta, les confieso. El primer episodio me pareció un poco lento, no sé qué les parece a ustedes, y luego como que fue tomando interés, además por todo el tema de fútbol que lo rodea.
Les digo la verdad, a mí me atrapó desde un inicio, porque evidentemente el que sí nos, como tú dices bien, Caro, a la distancia sabes que son barras bravas, que hay problemas, que generan violencia, pero el ver qué tan qué tanto impacta la cultura del país, la sociedad, el que hay tanta gente, porque gente que económicamente no la pasa bien, y que ver ser un barra brava como una alternativa para sacar a tu familia adelante, los riesgos que corres, la violencia y la misma pelea interna, esto es lo que a mí más me llamó la atención, cuando crees que un personaje está del lado de una de las partes de la barra, de uno de los líderes, ¿no? Entre este personaje importante de la serie, empieza a manipular los hilos para que entre ellos mismos empiecen a pelear y se empiecen a matar. Entonces, a mí la verdad sí me llamó la atención desde el primer capítulo, todo esto que te habla del crimen organizado, bien lo señalas, el tema de las drogas, cómo la chica que no recuerdo su nombre se quiere meter en este mundo de hombres donde todos los hombres
Diana Inver.
Que siempre la ven como de, ah, sí, está bien, tú quieres entrar, quieres mejorar, pero tú mantente al margen, no te metas más allá porque son muy territorialistas. Todo este tipo de cosas creo que te reflejan mucho de lo que es Argentina, no solo como fútbol, sino como país, y cómo va directamente relacionado. Creo que es una serie que tenemos que ver para entender más o menos, porque luego dicen, bueno, cuando trajeron las barras a México, que fue Andrés Fassi, era como animación, era como algo bonito, algo pintoresco para el fútbol, pero la realidad es que las raíces, si tuviéramos que sacar algo bueno, yo creo que hasta el momento, yo en un capítulo 6, no lo he encontrado. Todo es violencia, todo es agresión, y todo es utilizado al final para conseguir algo negativo dentro de las mismas barras, ¿no? Que puedes pensar, bueno, si apoyan un mismo equipo, todos tienen que llevarse bien, ¿no? El pelear por territorio, por ser el líder, por ser el que manda, por ser el que tenga más dinero, te termina llevando al desastre, ¿no? Entonces creo que Puerta 7, hay que verla. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Yo creo que yo ocupé un día para ver 6 capítulos y la verdad que son capítulos cortitos, máximo de 40 minutos. Entonces,
sí, es verdad.
Se lleva, a mí desde se que... lleva. Desde que Caro nos dijo que quería platicar de esta serie y me metí a investigar un poco más y vi que estaba creada por Martín Zimmermann, que es un guionista y dramaturgo argentino-estadounidense que está involucrado en series como Ozark y Narcos, dije, debe ser bueno, porque son dos series que he visto y que me han gustado. En efecto, creo que es un... No sé si es una mala comparación, pero es como darte cuenta, tipo lo que nos hizo vivir Club de Cuervos, ¿no? Club de Cuervos es un poco más comedia, en este caso no lo es, La Puerta 7 no lo es, pero es un reflejo de eso que sabemos, pero que al final nunca se expone. Así es. Y obviamente saber que el fenómeno de las barras inició en aquella época de la dictadura, donde la posibilidad de que realmente la población o la sociedad se hiciera escuchar era en este tipo de eventos donde había esa cantidad de aficionados y donde cantaban exigiendo sus derechos y demás. Aquí te das cuenta de cómo ese amor por el equipo al final se termina convirtiendo en el equipo me lo tiene que dar todo. O sea, claro. Lo aprovecho y lo absorbo y lo exploto para que me dé todo a mí como barrio, como el barrio que lo apoya.
Una especie de Estado, ¿no? O sea, se convierte como en el gobierno, digamos.
Exacto. Y se va degenerando de alguna manera el ser un simpatizante de un equipo a exprimir y a sacudir lo que es la pasión por ese equipo para el bienestar de al final un líder y su gente, porque la barra, aquí lo vemos en la serie, no son todos los aficionados o todos los hinchas, como lo llaman en Argentina, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho, mucho la idea de cómo lo están planteando. Me gusta que hayan metido también a un personaje femenino que llega como a revolucionar y hasta donde yo voy, no lo está consiguiendo.
No, no y además, ay, nada, no lo consigue. Ay, no,
me hasta está donde yo voy, Carolina.
Pero todavía nos faltan no, dos capítulos. Pasar. Nos faltan okay. capítulos
miren,
para que
¿saben qué? Me gusta mucho que toquen el tema de Diana Imber, que es, digamos, Dolores Fonsi, es su verdadero nombre, esta actriz reconocida argentina, porque uno dice, bueno, a ver, ¿cómo meten aquí una mujer? Y resulta que hay un momento de la serie que te cuentan que su papá consiguió la única Copa Libertadores de este equipo de fútbol que se llama Ferroviario Fútbol Club. Entonces, me encanta porque de alguna manera todo el tema del fútbol también se justifica. Es decir, aunque todo lo rodee, la delincuencia, la mafia, el tema de la barra y esto que ustedes muy bien explicaban, luego tiene
crimen organizado, sale ahí.
Por supuesto, luego tienes un montón de detalles futbolísticos con los cuales te sientes identificado, como por ejemplo el fichaje de un jugador, por qué no lo meten, por qué puede ser llegar a respetar a una jefa de seguridad porque el papá haya conseguido la única Copa Libertadores, o sea, en Argentina, en cualquier país no, pero en Argentina, que un equipo chico consiga una Copa Libertadores es como lo máximo, y la hija de quien lo consiguió es un
intocable.
Es intocable, exactamente. Entonces, bueno, te trae detalles de fútbol que también no dejan de ser interesantes. E interesante también lo de la Liga MX, Eli. Yo tengo mucha intriga porque el otro día, por ejemplo, veía un tuit de Nahuel Guzmán, el portero de Tigres, y decía como que creo que estaba como bromeando de que había un compañero de que no sabía jugar. Cuéntame de qué va, o sea, cómo está organizado esta Liga MX virtual que comenzó apenas la semana pasada.
Aquí los 18 equipos del fútbol mexicano eligieron a sus representantes, que son los que juegan, los que hacen los enfrentamientos. Bien. El torneo es tal cual como está diseñado el calendario en este clausura 2020. Entonces ya se enfrentan. Aquí el tema es que las televisoras tomaron esta situación para llevarlo en un plano más real, donde llevan a un invitado, ya sea que apoye a un equipo o al otro, están haciendo algunos comentarios, está ahí la broma, el partido lo están narrando, pero platicando con los especialistas, y ¿saben qué, chicas? Curiosamente fue Javier Salinas, ¿se acuerda que estuvo con nosotros hace algunas, versiones de la butaca pasada?
Cuando hablamos del tema del mercadeo.
Él me hablaba que en el 2013, él fue el que termina comprando por $1,000,000 para poder realizar estos e-games. Pero no se había llevado a cabo porque no le parecía interesante el mercado de la Liga Mexicana, y después me pudo explicar que fue un problema convencerlos y que no le querían dar los derechos de los logos de los equipos. Y bueno, tal. Hoy lo hacen como una situación de emergencia, porque la realidad es que no hay ya información y tiene que haber algo que la gente pueda ver, que pueda disfrutar, que se pueda divertir. Aquí, en realidad, el objetivo cuando se compró es que los gamers, los especialistas, los que compiten, son los que deberían estar defendiendo a cada uno de los equipos. Pero, evidentemente, esto como es algo que apenas están viendo si termina agradando o no termina agradando, si la gente lo va a consumir o no, pues la manera más sencilla es ponemos a los jugadores. Algunos sí han tenido asesoría, si podemos llamarlo, de manera virtual, de cómo ciertas... las formas, entonces llamarlo formas, trucos o habilidades que puedes tener con cada una de las opciones que tengas en tu control, ¿no? Entonces, algunos tomaron este curso, uno de ellos fue Fernando Beltrán, por eso ha sido bastante broma en redes sociales, porque le metieron 7 goles Pachuca. El caso de Borja de Cruz Azul, que igual lo tienen en bastante de broma, pero él lo que hizo, que creo que también es bastante bueno, ha perdido los 2 partidos. Él ha sido el representante que ha jugado hasta el momento, ya quieren que lo cambien, pero he dicho,
Están en espera Santiago Jiménez y Pacerini, ¿no? Para entrar al quite.
Pero entonces se puede cambiar,
cada equipo tiene 3 representantes.
Tienen sus 3 representantes, según yo creo, como se sientan de ánimo para encarar el partido. Y Borja lo que hizo fue invitar a algunos aficionados, los retó, aficionados de Cruz Azul, y les ganó, así como decir, a ver, se están burlando de mí, yo sí sé jugar, solo que se me están complicando los partidos.
Es que entonces, hay una cosa, yo no sé si ustedes han jugado estos videojuegos de fútbol, pero mientras mejor rankeado esté tu equipo en la liga real, tienes más posibilidades de ganar, o sea, tu equipo es más fuerte en cuanto a velocidad, en cuanto a precisión, en cuanto a gol, entonces eso es algo que tienes que ser muy bueno jugando si te toca un equipo malo para poder ganar a un equipo de los que están mejores rankeados, siendo incluso que su representante sea malo jugando, ¿eh?
Claro, porque van a tener otras habilidades dentro del terreno de juego. Entonces sí depende
Ajá.
mucho los jugadores que utilices.
Eli, te hago una pregunta. O sea, ¿hay que, esto es un juego especial así que se llama iLiga MX o es ya dentro de un juego de estos, no sé, de FIFA que agarro estos equipos y tengo la posibilidad? ¿Cómo hace la gente para, o sea, puede verlo en televisión, por lo que entiendo, porque el tema de los derechos, por eso es que lo están pasando los partidos, y puede ver, por ejemplo, a Nahuel Guzmán contra Borja, por ejemplo, ¿no? O Nahuel contra, ¿quién me dijiste que estaba por Chivas? Beltrán, ¿no?
Está Fernando Beltrán, sí.
Está Fernando Beltrán. Entonces dice, la cadena que lo va a transmitir, dice, bueno, el domingo a las 8 de la noche, Tigres versus Chivas. Y entonces está viendo literal jugar en videojuego a Nahuel contra Beltrán, ¿correcto?
Es cierto, ahí se, o sea, están
Ok.
dos, están tres recuadros, tú puedes ver a los dos jugadores y al invitado, que es lo que han utilizado algunas que los transmiten, ya sea TUDN, Televisa, TV Azteca,
Ok.
y ESPN también. O sea, todo el mundo está participando más o menos con la misma mecánica, no es el, que no es el objetivo principal. Es muy importante aquí tomar en cuenta que es un cambio cultural, que realmente a lo largo del tiempo, cuando pase todo lo de la pandemia, sea un producto que quieran consumir, pero la gente lo deben de entender porque, por ejemplo, lo que tú nos dices, Caro, es bastante real, así como de, uy, qué flojera ver a dos jugadores picando botoncitos y haciéndose goles, como que no, o sea, la gente, mucha gente lo entiende así, he escuchado mucho de, ay, no, qué flojera, yo prefiero ver
Claro,
cualquier otra
pero ahora
cosa
que ustedes me lo
que
están
verlos ahí
explicando, me
compitiendo.
llama la atención.
A mí
Ahora que me lo
algo que
están
me
explicando.
genera es que los esports en realidad son para todos. Tú no
¿Sí?
puedes, o sea, yo Pilar Pérez no puedo jugar con el León, ¿me entienden? Yo no me puedo meter a la cancha y ser jugadora de primera división solo porque sí, pero yo Pilar Pérez puedo jugar en mi videojuego con el León, porque es
Con el
mi
León,
equipo.
exacto.
Entonces, de alguna manera te representa cuando ves, por ejemplo, no sé, a tu jugador ganar un partido. Yo, en mi caso, a Nico Sosa, ¿no? Ganar el primer partido. Ahora ya subiendo fotos que se prepara para el siguiente partido contra Santos. O sea, de alguna manera sientes que bien podría ser tú. Y eso te acerca un poco más al equipo en estos tiempos en los que ha sido la opción, porque los esports en realidad son de todos. Y no sé si se acuerdan que hace como cuatro programas platicábamos de que lo había hecho la Liga Española, que había sido campeón el Real Madrid con Marco Asensio jugando por ellos. Bueno,
Creo que
pues
sí.
así es. Básicamente copiaron la idea de lo que hizo la Liga, lo usan, usan una plataforma que se llama Twitch, que es de los gamers, en donde tú puedes pasar o puedes compartir tus partidas, sea el juego que sea, a través de cualquier red social o televisión, y es así como lo están haciendo. La verdad es que a mí se me hace una buena opción para ahora que en realidad estamos escasos de deportes.
Bueno, y ahora ustedes han estado viendo quién es como el crack entonces de estos juegos, o sea, a quién habría que ponerle las fichitas más allá de que tú le vas a ir a León o al otro Pachuca, ¿a quién le ven condiciones para ganar este torneo?
No, pues es que es muy complicado porque como los vas rotando y los vas cambiando, aquí realmente te vas dando cuenta quién es el más vago y quién sabe más de los games para ahí y que se queda ahí y que termina jugando mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que al fin, ni siquiera la finalidad a veces es eso, como tener un favorito, sino como dice Pili, y esto sí es muy importante, me representa y la gente en realidad se engancha y hemos visto a varios aficionados o exjugadores de esos equipos que son emblemáticos o que son leyendas y que están ahí al pendiente. Entonces, me parece bien el modelo, no es como el objetivo que tenían primordial cuando se implementaran los eGames dentro de la Liga Mexicana, pero
Va
creo
a
que
ser un buen
podría ser
impulso.
al final un impulso para que la gente diga, ah, pues ¿sabes qué? No, no está mal, está
Habrá
interesante.
quien se
Y vamos a
enganche.
meter, habrá, por supuesto, habrá quien se enganche y honestamente yo sí, dos que tres partidos sí me la he pasado bastante bien, inclusive hay jugadores que les han salido malas palabras y son broma en redes sociales. Y digo, está padre porque ves la
Claro.
esencia del jugador y cómo se emocionan y cómo sufren y, por ejemplo,
¿Y
Beltrán me
cuánto
daba
dura
mucha
cada
risa.
partido?
Dura
¿Cuánto
10
dura cada
minutos.
partido?
10 minutos
Sí,
cada
rápido,
tiempo.
poquito.
Sí, es poquitito. Entonces, y
Son rápidos.
tienen el medio tiempo como de 1 minuto donde les preguntan, ¿cómo te sientes? Y Beltrán decía, pues nervioso, nervioso, la verdad nervioso. Pues sí, ¿cómo no iba a ir nervioso si ya tenía 5 goles en contra, ¿no? Pero la verdad
Por
que el
cierto que,
está
sí,
interesante.
claro,
Castéanlo por lo menos
es una presión
para
igual.
entenderlo y ya después ya seguirá, veremos si esto termina siendo del gusto del consumidor, sobre todo
No,
la Liga
bueno.
Mexicana o no en un largo periodo, ¿no?
tendencia ya va a ser porque el 19 de abril empieza el de la MLS, en donde Chicharito, que sabemos que es un jugador recurrente porque él mismo tiene su cuenta de Twitch y a veces comparte que él juega en sus capítulos de YouTube, va a representar al Galaxy. Muchos querían que Carlos Vela representara al LAFC, creo que Vela no es muy gamer, entonces por el LAFC va a ser Adama Diomandé, pero ya sacaron los jugadores que van a estar representando a todos los equipos de la MLS y arranca entonces el 19 de abril.
Y eso que ustedes están diciendo también lo están haciendo en Fórmula 1, en NASCAR, o sea, tengo entendido
en el tenis también.
Que exactamente lo están poniendo a jugadores o a deportistas que normalmente, digamos, lo hacen en la cancha, pues fuera de la cancha, como se llama este programa el día de hoy, para poder... pues de alguna manera también llamar la atención y de alguna manera es aprovechar a estos personajes. O sea, la gente sabe que es más fácil buscar a una figura que sea portero, que sea jugador, o el mismo Chicharito, o en este caso a Marc Márquez, creo que era el que estaba corriendo en España justamente, para ver, aunque sea cómo juega desde su casa el deporte, ¿no? Ahora, ya convencida de que tengo que ver algún juego de estos del torneo virtual de la Liga MX, Pili, entiendo que los Bulls han sacado un documental, ¿no? Va a ser estrenado este 19 de abril y la verdad que este sí me llama muchísimo la atención porque además tienen rato anunciándolo.
A ver, arranca este fin de semana, el 19 de abril, como dice Caro, a través de ESPN y con una semana de delay para ESPN Deportes, pero también lo podrán ver por ahí. Son más de 10.000 horas de material exclusivo detrás de cámara de una temporada que pues termina por darle el sexto campeonato a esos Chicago Bulls de Michael Jordan. Se llama The Last Dance porque es eso, ¿no? El último baile que tuvo no solamente Jordan con este equipo haciendo este legado o dejando este legado espectacular, sino el último baile con un Scottie Pippen, con un Dennis Rodman, con el mismo Phil Jackson como coach. Entonces, la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de verlo. Hoy, evidentemente, las nuevas generaciones tal vez no vieron a Michael Jordan jugar o no lo recuerdan. Yo, a pesar de que era muy pequeña, me acuerdo muy bien de la sensación que era MJ, de lo que cambió para el mundo del básquetbol, del carisma que tenía, y me da un poco de risa las declaraciones, porque le preguntaron a Michael Jordan como que, o sea, ¿qué sentía de que se fuera a estrenar esta? Es una serie documental realmente de 10 episodios. Y él revelaba que después de que la vean los aficionados, él cree que va a cambiar la perspectiva que tenemos de él, que vamos a creer que es un tirano, pero que para él ganar y ser un líder tenía un precio y él tenía que cobrarlo, porque al final, pues bueno, lo lleva a ganar esos 6 títulos, lo lleva a ser MVP de esas 6 finales, llegar 13 veces a postemporada y ser lo que es Michael Jordan hoy en el mundo.
Bueno, la verdad que suena muy bien y además recordarles, como lo acabas de decir, Pili, que lo van a poder ver a través de ESPN y una semana más tarde en ESPN Deportes, exactamente el 26 de abril. ¿Sabes más o menos? O sea, ¿va a estar seccionado? O sea, ¿no es solamente, es un documental que está en varios capítulos o cómo sería el tema?
No, son 10 episodios y los van a estar estrenando de 2 en 2. O sea, el próximo 19 de abril, hablando de ESPN, porque recuerden, ESPN Deportes va a ir con una semana de atraso. El 19 de abril se van a estrenar el 1 y el 2. Para el 26 de abril van a poder ver otra vez el 1 y el 2, pero se estrenan el 3 y el 4. Para mayo 3, así sucesivamente, ¿no? Podrán ver 3 y 4 y se estrena 5 y 6. Y así para que podamos seguir toda la historia de estos 10 episodios alrededor de ese último baile de Jordan con los Bulls.
Bueno, y fíjate que un dato que me pareció súper interesante que nos daba nuestro productor Fernando López era que Phil Jackson le ponía un nombre a cada temporada. Es decir, antes de comenzar, le daba como un título a la temporada. Y él le habló con sus jugadores y le dijo, bueno, esta se va a llamar The Last Dance, justamente por todo lo que tú explicabas, Pili, de que ya se sabía que iba a ser la última temporada del equipo junto y además bajo Phil Jackson como entrenador. Así que no deja de ser interesante que tantos años después, pues aquel nombre que él había creado para una temporada que no se sabía cómo iba a terminar, termine siendo la protagonista de este documental. Y Y una cosa importante, ya hablando del tema del baloncesto, vamos con los libros, ¿no? Porque justamente hace cuestión de días, Vanessa Bryant, la esposa del fallecido Kobe Bryant, daba a conocer a través de su cuenta de Instagram el segundo libro de la serie Wizard, que ya había estrenado Kobe en vida, por supuesto, y que tiene que ver, es como una mezcla de la vida del baloncesto, pero también con, por ejemplo, series parecidas a las de Harry Potter o El Señor de los Anillos. Había hablado sobre esta serie, obviamente antes de fallecer, Kobe Bryant, y había comentado sobre el tema. Vamos a escucharlo para que nos explique él mismo lo que había intentado hacer a través de esta serie de libros.
It's about combining two of my passions, which is sports and fantasy and magic, right? And how can we merge those two to create a compelling story of growth? And these young men go through a heck of a journey, man, of understanding like their inner fears and having the courage to face those, because those fears manifest themselves in magical ways on a basketball court. And so it's about them having like the courage to face those fears and come out of it better basketball players, but more importantly, better people.
Bueno, y ahí estaba Kobe Bryant explicando un poco lo que era este libro, ¿no? O esta serie de libros, que es la combinación de dos de sus pasiones, que es el baloncesto con la parte de la fantasía y la mística. Y hablando también de cómo tienes que enfrentar tus miedos en un tablón de baloncesto, ¿no? En las duelas, que es un poco las maneras en donde la magia también se manifiesta, de cómo tú enfrentas tus miedos, pues hablando un poco de ese tema. Las reseñas que he leído dicen que es un libro o es una serie de libros dirigida sobre todo a jóvenes después de los 11 o 12 años. El primero se llamaba Training Camp. Cuando estaba en vida, pues él lo promocionó, y de hecho esta entrevista que acaban de escuchar era hablando sobre el tema, y ahora esta, que es sobre el Season 1, pues trata ya sobre cómo el equipo de baloncesto, se me escapa en este momento cómo se llamaba, creo que lo tienes tú por ahí, el Bottom Badgers.
The West Bottom Badgers.
The West Bottom Badgers, que por cierto era como un equipo pobre de baloncesto, pues cómo consigue los diferentes retos que se impone deportivamente. En las calificaciones de algunas personas que hacen reseñas, les dan 5 estrellas y ponen una frase que me gustó mucho. Dice: mira al cielo y escoge si vas a ser un ratón o una montaña. En cualquier caso, harás lo correcto. Es un poco dándole autoestima a los jóvenes que lean este libro o quien decida leerlo a través del baloncesto y de la magia.
Claro, y lo que siempre decía Kobe, Pili, Caro, lo que te gusta hacer, lo que te apasiona, elígelo y hazlo bien. Inclusive hay esas imágenes donde veíamos cuando Kobe se acerca a Jordan y le pide consejos, porque era su máximo ejemplo, o que inclusive hemos visto jugadas donde hasta parece que lo imita, ¿no? Y que todo se repite tal cual como una calca. Entonces, el que tengas esa capacidad de yo sé mis limitantes, quiero aprender, quiero superarme, quiero ser el mejor en la historia, en lo que me desempeñe, creo que fue la bandera siempre de Kobe, y es una gran enseñanza. Dices, bueno, de niños o adolescentes entre 12 años, yo creo que a todos nos viene bien leer estos libros, porque te habla mucho de autosuperación, y me parece que es clave para que en cualquier ámbito que te desempeñes, lo hagas disfrutándolo y que puedas destacar en lo que realmente te gusta.
Y creo que una de las cosas justo que destaca a Kobe Bryant es lo mucho que le dio a la sociedad, ¿no? Y decía Wesley King, que es este escritor con el cual desarrolló la trama de estos libros, que la idea de Kobe era ayudar a los niños a que se dieran cuenta de lo mucho que valen, de retarlos a verse en el espejo todos los días y verse como gigantes, no como un niño que no puede lograr sus sueños. Entonces, esta historia representa ese mensaje, y siento que es un alivio para la autoestima y para poder lograr lo que te propones desde una corta edad.
No, y es increíble cómo hemos podido, después del fallecimiento trágico de Kobe Bryant, ir descubriendo e ir recordando lo que aportó no solamente el mundo de baloncesto, que fue muchísimo, sino todo lo que viene después. O sea, se ve que era un amante de las artes y además incansable, ¿no? Porque tenemos que recordar aquel libro de Mentalidad Mamba. Yo no lo he leído, pero lo he leído algunas críticas y la verdad que está en mi lista de pendientes, Mentalidad Mamba, justamente de Kobe Bryant. Lo pueden adquirir por Amazon o por donde en Barnes & Noble o en donde tengan la posibilidad de hacerlo. Tienen estos libros. Obviamente ganó un Oscar con el cortometraje que tuvo animado. Entonces, increíble lo que Kobe Bryant hoy nos sigue
la entregando. Pasión que tenía por el deporte, ¿no? Por su deporte.
Por el deporte y por transmitir esa pasión y por ayudar a los demás, que era un poco lo que él comentaba. Señoritas, ha sido un programón para mí. La verdad que tengo un montón de cosas por hacer más en esta cuarentena. La serie de Puerta 7, terminarla, los libros de Kobe Bryant, la liga digital, revisar lo que pasa con Horse, tenemos Last Dance en ESPN y un montón de cosas. Así que la última y nos vamos.
Pues en la última y nos vamos, yo les tengo otra recomendación y también es una serie. Se llama The English Game y es una serie de 8 capítulos basada en su mayoría en hechos reales sobre el inicio del fútbol en Inglaterra. Es muy, muy simpático porque además, como sabes, hemos tenido en diferentes programas invitados de la media inglesa que son especialistas del fútbol inglés y ellos mismos hicieron, después de ver la serie, no entren antes a verlo, el análisis de las cosas reales que tiene esta serie, porque si lo ven antes de ver la serie, pues les van a dar un spoiler durísimo porque hablan de todo, pero la realidad es que está muy buena porque sacan a dos de los personajes más importantes para el fútbol inglés, como es Fergus Souter, que era un obrero, y Arthur Kinnaird, que era un lord, que en ese momento, bueno, pues el juego se consideraba solo para caballeros. Y ahí vemos cómo se va desarrollando el que la FA tuviera a este comité involucrado también en uno de los equipos y luego cómo fueron estableciendo la liga como tal, cómo fueron entrando jugadores a los que se les pagaba. Está muy interesante. Exactamente, las raíces. Y yo se las recomiendo a todos porque además, como toda serie, habla de fútbol, pero también tiene una trama interesante alrededor que tiene que ver pues con esa lucha de obreros contra ricos, digamos, de amor, de desamor. Está muy interesante.
Ay, a ver si eso me ayuda a quitarme un poco mi despecho. Sí, digo, mi despecho del fantasy, ¿no?
Ah, porque
todos los fines de semana la oportunidad de ver la Premier League. De verdad que si hay una liga que extraño, es la English Premier League, más allá de que el Liverpool pues fuera punteando y uno sabía que iba a quedar campeón. A ver en qué termina eso. Les cuento, chicas, también para finalizar, que el Tour de Francia puso nueva fecha, va a ser del 29 de agosto al 20 de septiembre, eso a raíz de las últimas declaraciones del gobierno francés, en donde han dicho que hasta el 11 de mayo sería el confinamiento obligatorio. La verdad que yo no cantaría victoria todavía, pero lo cierto es que el Tour de Francia ha dicho que el 29 de agosto al 20 de septiembre de este año, entonces ellos estarían haciendo el famoso tour. A ver si se puede hacer.
Esperemos que sí, porque ya los tiempos se ven muy cerca, es complicado, pero bueno, aquí lo importante es que ya dimos recomendaciones para pasarla bien. También recordar que en el box y a través de ESPN está de esta manera virtual, ya fue en los pesos pesados con Mohamed Ali y Mike Tyson, ganó Mike Tyson. Mike Tyson no lo entiendo muy bien, la verdad, todavía, pero ya se viene lo de los pesos medios, así que estén ahí al pendiente. Y por cierto, Pili, de lo que hablabas de Horse, hay una buena causa, y es que el patrocinador, que es State Farm, va a donar de $200 millones como ayuda por el COVID a 74 millones de familias. Entonces, pues me parece muy bien, ¿no? Es una buena causa, te la pasas bien, te diviertes, y qué bueno que este tipo de actividades no solamente piensen en entretener, sino en ayudar. Esto fue un dato que me gustó mucho y que lo quería mencionar.
Creo que de toda la sociedad, el mundo del deporte es uno de los que más se está uniendo para ayudar. Lo hemos visto con los de los Patriotas, con los diferentes deportistas que están donando, de la NBA, del tenis, del fútbol. Ahora lo vemos con esto de The Horse, los diferentes patrocinadores. Creo que se ha unido de alguna manera muy importante todo el mundo del deporte para ayudarnos a pasar esta pandemia.
Bueno, ahora sí, nos vamos. Esto fue La Butaca, programa número 8. Esperemos que hayan tomado nota y que pues ya tengan más cosas para agregar a sus horarios. Chao, chao.
Chao.